Psicopatología del agresor, clase 4. Una vez que conocemos el trastorno de personalidad antisocial y sus características, es importante reconocer los términos que históricamente han sido asociados a esta condición, como la psicopatía y la sociopatía. Por ello, realizaremos un recorrido histórico del término, identificando sus principales rasgos y los factores asociados, según el principal autor en este campo, Robert Haar. Posteriormente, abordaremos la psicopatología observada en niños, niñas y adolescentes, NNA, que cometen delitos. Se analizarán los trastornos del neurodesarrollo comúnmente relacionados con el comportamiento delictivo, los factores predisponentes y los diagnósticos que preceden al trastorno antisocial de la personalidad. Finalmente, se presentará una breve descripción de herramientas útiles en el ámbito forense para la evaluación de niños, niñas y adolescentes agresores. Recorrido histórico del término psicopatía. Las primeras noticias sobre la psicopatía se encuentran en el siglo XVII, donde Sakyas ya hablaba de individuos que no obraban ni sentían como los demás. Posteriormente, en los inicios del siglo XIX, el psiquiatra Pinel, entre 1801 y 1806, empleó el término manía sin delirios para referirse a la psicopatía, describiéndola como una alteración de las funciones afectivas y un impulso ciego hacia la violencia. Todo ello sin ninguna alteración de la función intelectual, pues tenían conciencia total de todos sus actos. En 1835, Pritchard introdujo en Inglaterra el término psicopatía, bajo la denominación de una patología moral, moral insanity, o locura moral, realzando su incapacidad de seguir normas. Describía el trastorno como una afección de la conducta, sin delirios y con una capacidad intelectual intacta. Koch, en 1881, acuñó el término psicopatía como inferioridades psicopáticas, diferenciando entre quienes sufrían por su condición y quienes causaban sufrimiento a otros. Kraepelin, por su parte, entre 1909 y 1915, lo describió como un déficit de los afectos o de la voluntad y lo dividió en diferentes grupos, uno de los cuales comprendía la personalidad antisocial. Schneider, entre 1923 y 1950, consideró que las personalidades psicopáticas formaban un grupo heterogéneo que causaba sufrimiento tanto al propio individuo como a su entorno. Propuso una tipología de 10 tipos: hipertímicos, deprimidos, miedosos, fanáticos, vanidosos, lábiles, explosivos, fríos, abúlicos y asténicos. El término psicopatía, que significa literalmente patología psicológica, se mantuvo durante las tres primeras décadas del siglo XX, para hacer referencia también a una categoría legal. Bumbaum, en 1914, sugirió la necesidad de denominar a este trastorno como sociopatía, resaltando así que no todos los delincuentes presentaban rasgos inmorales, sino que su conducta podría ser atribuible más a dificultades de adaptación y de adquisición de normas comportamentales a nivel social. Patridge, en 1930, hizo una revisión detallada del concepto de psicopatía, planteándose como uno de los objetivos del estudio analizar si la sociopatía y la psicopatía eran sinónimos. Concluyó que el factor común entre ambos términos era la disposición a violar la conducta social. Hasta que llegó Harvey Clegg, psiquiatra estadounidense, quien en 1941, desde su obra The Mask of Sanity, La Máscara de la Sanidad, describe a 16 psicópatas y sus características desde la práctica clínica, por lo cual es considerado el padre de la psicopatía. Utilizó el término psicopatía y lo describió como una deficiencia emocional y de insight. Posteriormente, entre 1980 y 1991, Robert Haar se basa en las descripciones propuestas por Clegg y elabora una escala para enlistar los rasgos de psicopatía, la famosa Psychopathy Checklist. El estudio de Haar es corroborado por Millon, añadiendo que este trastorno se manifiesta en que el individuo se centra en sí mismo de dos formas diferentes: de manera activa, que esta es propia del TAP, con otros, que es inmoral, y de manera pasiva, con el narcisismo. Para Haar, el psicópata es un depredador que emplea el encanto personal, la manipulación, intimidación y la violencia para controlar a los demás y satisfacer sus necesidades. Autores como López y Pozueco Romero y otros afirman que no todos los psicópatas son delincuentes, así como no todos los delincuentes son psicópatas. Sin embargo, hay un solapamiento entre psicópatas y delincuentes, Aunque no son sinónimos y ninguno de los dos términos es exclusivo del otro, es importante mencionar que es a partir de 1968 que la Asociación Americana de Psiquiatría, conocida como APA, introdujo el concepto de personalidad antisocial para definir la psicopatía dentro de los trastornos de personalidad. Los criterios diagnósticos presentados en este manual nosológico hacen referencia a un listado de conductas de naturaleza antisocial, delictiva y penal, más que a rasgos de personalidad como tal. La definición del término psicopatía. El término psicopatía tiene raíces griegas donde psique significa mente o alma, haciendo alusión al aliento que nos da vida, y pathos, que significa sufrimiento. Es por esto que la psicopatía también se la conoce como un padecimiento mental. Aunque la inteligencia de estas personas no se encuentra afectada, el padecimiento se explica por su incapacidad de adaptarse a lo socialmente esperado por una persona. Por ejemplo, el enamorarse de una manera genuina o que le conmueve el sufrimiento del otro. ¿Cuáles son las diferencias entre psicopatía, sociopatía y el trastorno de personalidad antisocial? Pues los términos psicopatía, sociopatía y el trastorno disocial de la personalidad o el trastorno de personalidad antisocial, ¿no es cierto?, se suelen emplear como equivalentes. Es por esto que en este apartado vamos a realizar de una manera sintetizada las diferencias entre estos desde los estudios empíricos actualizados. La psicopatía ha sido un constructo clínico con una historia de investigación de larga data, encontrando que el mayor diferenciador era una afirmación de que su etiología era netamente biológica, con alteraciones en la enzima monoaminooxidasa, o MAO, ¿no es cierto?, en el gen transportador de serotonina, y en el genotipo HTR1B, RS132021T sobre T, así como se han encontrado diferencias estructurales cerebrales. Por ello, eran considerados los psicópatas como primarios o puros, porque eran netamente biológicos. Sin embargo, estudios actuales aseguran que la causa de la psicopatía es multifactorial, en donde lo biológico, lo psicológico y lo social confluyen en su etiología. El concepto de sociopatía, por su parte, fue famoso entre los años 50 y 60 para referirse al psicópata secundario. A saber, el psicópata primario era quien presentaba las características desde el nacimiento, puramente biológico, ya que solo contemplaban las bases genéticas y refiriéndose al temperamento con el cual ya nació esta persona. Mientras que a los sociópatas se les consideraba que eran quienes adquirían las características psicopáticas debido al ambiente social. Por ejemplo, negligencia en la niñez, exposición a la violencia, y se creía que respondía de manera reactiva a la situación social y que tenían mayor probabilidad de preocuparse por los demás. Actualmente se sugiere abolir el término de sociopatía debido a que se conoce que el psicópata también tiene influencias del medio para desarrollar estas cualidades negativas. Para profundizar más en esta temática, tomando en cuenta las áreas biológicas y estructurales del cerebro, además de la evidencia empírica actualizada y con casos reales, les invito a ver el documental Eres un psicópata, que se encuentra en este apartado en el aula virtual y lo van a encontrar en video. Cabe destacar que ni la psicopatía ni la sociopatía son diagnósticos como tal y no aparecen en los manuales de trastornos mentales como el DSM-5TR o el CIE-10-U11, aunque muchas de sus características se encuentran superpuestas en los criterios diagnósticos de estos manuales. El trastorno antisocial de la personalidad constituye un diagnóstico desde el DSM-5TR, caracterizado principalmente por transgredir las reglas e implica, además, agresiones y violencia, tal como se especificó en la clase anterior. Abarca también las descripciones de la psicopatía y sociopatía. Según Daniel Fox en 2015, existen dos posibles antecedentes para el trastorno antisocial de la personalidad. Estos son el trastorno de conducta y el trastorno negativista desafiante. Algunos estudios muestran que el 90% de los niños diagnosticados con un trastorno de conducta ha tenido un diagnóstico previo de trastorno negativista desafiante. Tanto este trastorno como el de conducta tienen factores de riesgo similares y los sujetos con ambos trastornos tienden a presentar comportamientos disruptivos. Por lo cual, el trastorno negativista desafiante puede tener un precursor de un trastorno de conducta, de un nivel leve a moderado, ya que según Fox 2015, aproximadamente el 25% de los niños con trastorno negativista desafiante recibe un diagnóstico de trastorno de conducta si no ha sido tratado. Así como también, las investigaciones han demostrado un vínculo entre el trastorno de conducta y el trastorno de personalidad antisocial en los adultos, tanto así que para este diagnóstico, según el DSM-5TR, debe haber un inicio de una alteración de conducta antes de los 15 años. Hay que tomar en cuenta que, según los estudios empíricos, solamente entre el 25 al 40% de los individuos con un trastorno de conducta desarrollarán un trastorno de personalidad antisocial, existiendo una mayor probabilidad de desarrollar un trastorno de personalidad antisocial si ha existido historia del trastorno negativista desafiante y de un trastorno de conducta. Siguiendo a Fox, las características de la psicopatía y sociopatía se encuentran dentro del trastorno de personalidad antisocial, que se encuentra en el manual estadístico de la APA, tal como se muestra en el siguiente gráfico. En este gráfico podemos ver que el trastorno oposicionista desafiante es el primero, hablando de manera cronológica. Después sigue el trastorno de conducta, ya que estos se pueden diagnosticar más comúnmente entre los 10 y los 12 años. Después tenemos el trastorno antisocial de la personalidad, que como sabemos, solo se lo puede diagnosticar a partir de los 18 años de edad en adelante, los cuales contienen ya la psicopatía y la sociopatía, que son las características que se encuentran en los criterios diagnósticos del trastorno antisocial de la personalidad. Rasgos principales de la psicopatía. Los rasgos característicos de la psicopatía, según López 2013, se resume en la siguiente tabla. Emocionales, interpersonales o de desvío social, vamos a tener estos dos. En primer lugar, los emocionales o interpersonales. Tenemos mente simple y superficial, personalidad egocéntrica y presuntuosa, falta de remordimiento o culpa, falta de empatía, persona manipuladora y mentirosa, portador de emociones superficiales y banales. En cuanto a la desviación social, tenemos impulsividad, poco control de su conducta, necesidad de emoción, falta de responsabilidad, problemas de conducta en infancia, conducta antisocial y de adulto. Rasgos centrales de la psicopatía según Robert Hart. Para Robert Hart, en 1993, la característica fundamental implicada en la psicopatía es una profunda incapacidad para preocuparse por el dolor y el sufrimiento ajeno, es decir, una total falta de empatía y culpabilidad, uso parasitario de los demás, manipulación, dominancia, sentido de grandiosidad, insensibilidad afectiva, ausencia de emociones fuertes, conductualmente impulsivos, agresivos y con conductas de alto riesgo, separándose en características emocionales, interpersonales y de desviación social, tal como se resume en el siguiente gráfico. Gráfico 3. Rasgos centrales de la psicopatía, según Pozueco, Romero y otros, tenemos que no existen alucinaciones ni otras situaciones del pensamiento irracional, hay ausencia de nerviosismo o manifestaciones neuróticas, hay un encanto externo y notable inteligencia, hay un egocentrismo patológico e incapacidad para amar, hay la pobreza de reacciones afectivas básicas, hay una sexualidad impersonal, trivial y poco integrada. Existe la ausencia de sentimientos de culpa y de vergüenza. Son personas indignas de confianza. Existe mentiras e insinceridad. Si se le encara, nunca va a admitir que lo está haciendo mal. Hay la pérdida de la intuición. Hay incapacidad para seguir un plan de vida. Hay una conducta antisocial sin aparente remordimiento, es decir, no presenta culpa. Hay amenazas de suicidio raramente cumplidas, es decir, es solo para manipular. Existe un razonamiento insuficiente o falta de capacidad para aprender de la experiencia vivida, por eso tienden a seguir cometiendo los mismos errores. Existe irresponsabilidad en las relaciones interpersonales, hay un comportamiento fantástico y hay una búsqueda de sensaciones y abuso de alcohol. Factores que intervienen en la psicopatía. Desde la visión de Robert Hart, la psicopatía debía ser medible, por lo cual desarrolló una de las escalas más reconocidas hasta la actualidad, la Psychopathy Checklist, la cual está compuesta por 20 ítems y con dos grandes factores que a su vez contienen dos facetas cada uno. El primer factor representa una variante narcisista del patrón psicopático, caracterizado por el egocentrismo, la superficialidad y la falta de remordimiento y empatía. Mientras, el segundo factor está más relacionado con las personas que presentan un estilo de vida claramente antisocial, quienes cometen actos delictivos desde la infancia y manifiestan una baja tolerancia a la frustración, un frecuente abuso de sustancias, una forma de vida parásita e impulsividad. Tal como se muestra en la siguiente tabla. Tabla 2. Tabla 2. Factores que intervienen en la psicopatía. Factor 1. Interpersonal afectivo, faceta 1, interpersonal. Aquí tenemos locuacidad y encanto superficial, sentido desmesurado de autovalía, mentirosos patológicos, estafadores, engañadores y manipuladores. Faceta 2 dentro del factor 1, afectiva. Tenemos aquí ausencia de remordimiento, sentimientos de culpa, afecto de superficialidad y poco profundo, insensibilidad afectiva y ausencia de empatía, incapacidad para aceptar la responsabilidad de sus propios actos. Factor 2, desviación social. Faceta 3, estilo impulsivo e irresponsable. Necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento. Estilo de vida parásito. Ausencia de metas realistas a largo plazo. Impulsividad e irresponsabilidad. Faceta 4, antisocial dentro del factor 2. Pobre autocontrol de sus conductas. Problemas de conducta en infancia. Delincuencia juvenil. Revocación de la libertad condicional y versatilidad criminal. Estos corresponden a los ítems de la escala. Los ítems que no saturan en ningún factor ni faceta, tenemos las preguntas 11 y 17, que es la conducta sexualidad promiscua y las frecuentes relaciones maritales de corta duración. Por otro lado, Cook y Mitch en el 2001 proponen que existen tres factores que intervienen en la psicopatía, desde la escala de psicopatía revisada de Hart, que se presenta en el siguiente gráfico. Gráfico 4. Tres factores que intervienen en la psicopatía según Cook y Mitchell del 2001. Factor 1. Dimensión interpersonal. Es decir, la persona se muestra locuaz en su discurso, sentido desmesurado de valía, es mentiroso por naturaleza, estafa a los demás sin importar a quién. Dentro del factor 2 tenemos la dimensión afectiva. Aspecto superficial, es insensible, no siente culpa, no se responsabiliza por sus propias acciones. Y el factor 3, el estilo de vida. La persona se muestra muy apática en la relación a la actividad productiva, es impulsiva, responsable, parasitaria y no tiene metas ni objetivos claros. Como se puede apreciar, según estos autores, el estilo de vida también es un factor importante para considerar. Introducción a la psicopatología en niños, niñas y adolescentes. Gráfico 5. Empezaremos este apartado tomando en cuenta la siguiente afirmación. Las infancias de algunos psicópatas se caracterizan por la carencia emocional y material o vivencia de abusos físicos, pero por cada psicópata adulto con una infancia penosa, nos encontramos otra con un hogar aparentemente cálido, con hermanos capaces de amar y cuidar a los demás. Debido a esto, es importante tomar en cuenta los antecedentes diagnósticos en los niños, niñas y adolescentes que podrían explicar el cometimiento de delitos desde la infancia. Según el DSM-5-TR, tenemos psicopatologías propias de los niños, como por ejemplo la categoría más amplia que son los trastornos del desarrollo neurológico. Aquí tenemos el TEA, el TDAH, la discapacidad intelectual, entre otros. La ansiedad por separación, el trastorno de desregulación emocional. Y dentro de los trastornos de conducta se encuentra el trastorno negativista desafiante y el trastorno de conducta propiamente dicho, mismos que nos dan pistas acerca de la probabilidad del desarrollo de conductas delictivas. El trastorno negativista, también conocido como oposicionista desafiante, se caracteriza por un patrón recurrente de comportamientos negativistas, desafiantes, desobedientes y hostiles a las figuras de autoridad. Estos niños presentan un déficit significativo en el funcionamiento social y académico. Su inicio debe ser antes de los 8 años de edad y se debe diagnosticar hasta los 12 años de edad. En este trastorno podemos observar la parte emocional, ira, enfado, además de conductas de discusión y desafío. Por otro lado, tenemos el trastorno de conducta, que se caracteriza por presentar comportamientos persistentes y repetitivos que no respetan los derechos básicos de otros ni las normas o reglas sociales. Se clasifican en 4 grupos principales. 1. Daño o amenaza físico a otras personas o animales. 2. Daño o destrucción de la propiedad. 3. Engaño o robo. Y 4. Transgresión grave a las normas. Para profundizar más en estos trastornos del control de los impulsos, les invito a revisar el anexo de profundización de esta clase que se encuentra en el aula virtual. Trastornos del desarrollo neurológico y cometimiento de delitos. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, los trastornos del desarrollo neurológico son los siguientes. Gráfico 6. Gráfico 6. Dentro de los trastornos del desarrollo neurológico tenemos todos los siguientes. 1. Discapacidades intelectuales. 2. Los trastornos de la comunicación. 3. El trastorno del espectro autista. 4. Trastorno por déficit de atención con hiperactividad. 5. Trastorno específico del aprendizaje. 6. Trastornos motores. Y 7. Otros trastornos del desarrollo neurológico. Los que más tienen importancia en relación con el cometimiento de delitos son las discapacidades intelectuales y el TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad. En primer lugar, tenemos las discapacidades intelectuales, las mismas que se han visto envueltas en cometimientos de delitos de índole sexual, predominantemente en varones, aunque por sus características también pueden ser víctimas de abuso sexual, mayormente en el género femenino. Es importante tomar en cuenta que a mayor nivel de discapacidad intelectual, entonces menor probabilidad de cometer algún acto delictivo, ya que por el mismo nivel de discapacidad psicofísica existe menor probabilidad de llevar a cabo un delito. Es aquí donde el perito deberá demostrar hasta qué punto será imputable o inimputable, tomando en cuenta que, según algunos hallazgos, quienes cometen este tipo de delitos, de acuerdo con el puntaje del coeficiente intelectual, se encontrarán cercanos a lo esperado para el resto de la población. En segundo lugar, tenemos el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad, cuyos tres síntomas cardinales son déficit de atención, la hiperactividad motora y la impulsividad. Este último es el mayor predisponente para cometer actos delictivos, ya que, al ser tan impulsivos, no miden las consecuencias de sus actos, lo cual incluye hacer daño a otro a nivel personal como material. El estudio de Salazar Alarcón y otros en 2023, desde una revisión de literatura, reportaron la presencia del 3 al 54% de trastorno por déficit de atención con hiperactividad en adolescentes latinoamericanos y españoles que habían cometido delitos. Es por esto que se debe poner atención a los aspectos delictivos de los adolescentes para que se realice el seguimiento pertinente y evitemos conductas delictivas o incluso llegar a un trastorno comórbido de personalidad antisocial en adultez. Características psicopatológicas en niños, niñas y adolescentes que cometen actos delictivos. En el estudio de la psicopatología en niños, niñas y adolescentes que cometen delitos, debemos incluir cómo las condiciones psicológicas y emocionales subyacentes pueden influir en su comportamiento delictivo. En este grupo podemos encontrar que la inmadurez emocional, la impulsividad, la falta de empatía, el control deficiente de impulsos y las dificultades en el manejo de las emociones incrementan la probabilidad de cometer delitos. Las características que más resaltan de la conducta antisocial en adolescentes son inicio precoz de delincuencia juvenil, versatilidad, gravedad de la conducta, alto riesgo de reincidencia, resistencia al cambio, resistencia al tratamiento, mayores niveles de agresión instrumental. Es importante mencionar que dichos rasgos no pertenecen solamente a poblaciones de alto riesgo, sino que también se presentan como factores de riesgo en este grupo etario, ya que, como sabemos, en la adolescencia hay características de rebeldía, de querer romper las reglas e incluso por esta experimentación podrían llegar a cometer delitos. Estadísticas mostradas en el estudio de Otero, Ortega y Andreo Rodríguez 2020 mencionan que cerca del 90% de varones y 60% de mujeres se encuentran envueltos en alguna actividad que transgrede las leyes durante esta etapa, lo que nos lleva a pensar que debemos distinguir entre la experimentación y el riesgo de reincidencia. Factores que intervienen en la psicopatología de niños, niñas y adolescentes. Los factores que intervienen en la psicopatología de niños, niños y adolescentes que cometen delitos son diversos y se interrelacionan entre sí. Desde una perspectiva biopsicosocial, destacándose cuatro áreas principales. 1. Factores biológicos, trastornos neuropsiquiátricos como el déficit de atención con hiperactividad, trastornos de la conducta y problemas neurológicos pueden influir en la impulsividad, la falta de control emocional y la agresividad, predisponiendo a los niños, niñas y adolescentes a conductas delictivas. En segundo lugar, los factores psicológicos. Los trastornos de personalidad como el trastorno de conducta o el trastorno antisocial junto con problemas emocionales no resueltos como la depresión o la ansiedad pueden contribuir a la falta de empatía y a la dificultad para comprender las consecuencias de sus acciones. Además, una autoestima baja o distorsionada puede llevar a los niños, niñas y adolescentes a buscar validación a través de comportamientos antisociales. En tercer lugar, tenemos los factores familiares. La exposición a la violencia doméstica, el abuso, la negligencia, la falta de una figura parental protectora son factores de riesgo para que se presenten conductas delictivas. Y tenemos los factores sociales. La exposición a entornos violentos, pertenecer a grupos excluidos escolar y socialmente, además que no cuenten con los recursos económicos necesarios, aumenta el riesgo de que los niños, niñas y adolescentes adopten conductas delictivas. Para profundizar en esta temática, les invito a ver el siguiente reportaje acerca de los adolescentes reclutados por las bandas criminales en el Ecuador en el link que lo encuentran en el aula virtual. El diagnóstico de psicopatología en niños, niñas y adolescentes debe ser un proceso integral que implique la evaluación de factores biológicos, psicológicos y sociales, así como también es fundamental considerar las características propias del desarrollo en esta etapa de la vida y el contexto en donde se desarrolla. Se sugieren los siguientes pasos. 1. Evaluación clínica completa. Entrevista detallada con el niño, niña de adolescente y sus padres o cuidadores, buscando antecedentes familiares, médicos, sociales y psicológicos. se debe explorar el historial de comportamientos disruptivos, la relación con sus pares, el rendimiento académico y la historia de desarrollo emocional. 2. Entrevistas estructuradas y pruebas psicométricas. Se deben emplear herramientas estandarizadas que evalúen áreas como la impulsividad, la agresividad, los trastornos clínicos y que puedan ser empleados en un ámbito forense. Un ejemplo de ello es la herramienta PAI-A. En tercer lugar, la observación clínica forense. Es necesario en la entrevista con el presunto adolescente responsable de un delito observar cómo interactúa en diferentes contextos, tanto dentro de la consulta como en entornos escolares o familiares. Por eso, la observación clínica y las entrevistas colaterales son esenciales para identificar conductas problemáticas o alteraciones en la regulación emocional, así como para determinar el riesgo de reincidencia de acuerdo a la historia vital. Diagnóstico diferencial. Es crucial diferenciar entre los comportamientos transitorios propios del desarrollo y los trastornos psicopatológicos. Por ello, se debe realizar un análisis exhaustivo de las conductas y la función adaptativa del niño, niña o adolescente en su entorno. Las herramientas de evaluación de psicopatología y psicopatía juvenil. En este apartado realizaremos una breve descripción de las herramientas que podemos utilizar para evaluar psicopatología y psicopatía en niños, niñas y adolescentes con la finalidad de realizar un diagnóstico preciso de acuerdo con los manuales nosológicos y, según esto, que se tomen las mejores decisiones en el ámbito legal, ya que son aplicables en el ámbito forense.
Uno.
En primer lugar, tenemos el inventario de personalidad para adolescentes. PAI-A. La población a la que está dirigida este test son adolescentes de 12 a 18 años de edad. La aplicación puede ser manual u online. La corrección es online a través de la plataforma de TEA. El objetivo de esta prueba es que permite la evaluación comprensiva de la psicopatología en adolescentes mediante 22 escalas, 4 escalas de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas para considerar en el tratamiento y 2 escalas de relaciones interpersonales. En el ámbito forense, el PAI-A es utilizado tanto para el screening y diagnóstico como para la detección de grupos forenses específicos y la elaboración de informes. En segundo lugar, tenemos el inventario clínico para adolescentes Million 2, MASI 2. La población a la que está dirigido son adolescentes de 13 a 18 años de edad. La aplicación puede ser manual u online y la corrección online a través de la plataforma Q Global, creado específicamente para la población adolescente. Está basada en la prestigiosa teoría evolutiva de la personalidad del Dr. Miller. Está compuesta por 24 escalas clínicas para abordar específicamente las preocupaciones subjetivas y las situaciones que enfrentan los y las adolescentes. Los síndromes clínicos y las preocupaciones expresadas se conceptualizan dentro del contexto del estilo de personalidad del adolescente. Hay nuevos ítems adaptados y revisados al contexto actual de las y los adolescentes y también tenemos patrones de la personalidad según criterios diagnósticos del DSM-5, según Pearson Clinical. En tercer lugar, tenemos el TAMADUL, que es el cuestionario clínico de personalidad para adolescentes y adultos. El target de población son adolescentes desde los 15 años y adultos. El objetivo, evaluar distintos problemas clínicos tomando como punto de partida los posibles síndromes y desajustes generalmente considerados en las taxonomías del DSM-5 y CIE-10. El KPA. Este es un cuestionario de agresividad premeditada e impulsiva en adolescentes. La población target son adolescentes de 12 a 17 años. El objetivo es evaluar la agresividad premeditada, la cual se refiere al uso de la agresión como un medio para conseguir un objetivo, y la agresividad impulsiva, que hace alusión al uso de agresión como respuesta ante una amenaza o provocación real. Tenemos también el Sistema de Evaluación de Niños y Adolescentes, conocido como SENA. La población target son niños, niñas o adolescentes desde los 3 años hasta los 18 años de edad. El objetivo es evaluar problemas interiorizados como depresión, ansiedad, problemas exteriorizados como hiperactividad e impulsividad, conducta desafiante, problemas de control de la ira o conducta antisocial. Y también tenemos que evaluar problemas específicos, tales como el retraso en el desarrollo, problemas de la conducta alimentaria, problemas del aprendizaje, y también puede detectar áreas de vulnerabilidad y factores protectores. Este es de TEA Ediciones. Tenemos también el PCL-YB, que es el PCL Young Version. La población target son adolescentes de entre 12 y 18 años, la versión juvenil de la escala de psicopatía de Haar. El objetivo es evaluar la presencia de rasgos psicopáticos en adolescentes, identificando riesgos potenciales, así como factores de resiliencia, y promueve la investigación para tratamientos efectivos y prevenir la presencia de psicopatía en adultez. Cuenta con 20 ítems que miden rasgos interpersonales, afectivos y conductuales relacionados. Tenemos también la escala de cribado del desarrollo antisocial, ASPD por sus siglas. La población target está dirigida a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 13 años de edad. Contiene 20 ítems que miden tres dimensiones conductuales, rasgos de insensibilidad emocional, narcisismo e impulsividad. Lo tienen que responder los padres o profesores, así como también existe la versión de autorreporte. El objetivo principal es medir las manifestaciones de inicio en la infancia o adolescencia de los rasgos asociados a la psicopatía. Y también, otra que les sugerimos, es el Youth Psychopathic Traits Inventory, YPI por sus siglas en inglés. La población target son adolescentes entre 12 y 18 años. El objetivo es identificar a jóvenes mayores de 12 años con un comportamiento antisocial frecuente y grave. Está conformado por 10 escalas: encanto superficial, grandiosidad, mentira, manipulación, falta de remordimientos, insensibilidad emocional, frialdad, impulsividad, irresponsabilidad y búsqueda de sensaciones. Es una escala de autorreporte con 50 ítems, diseñado especialmente para evaluar psicopatía en adolescentes, superando las dificultades de medir rasgos psicopáticos.